La va a aceptar. Es necesario que primero mostremos amistad, que compartamos sus intereses y nos comportemos de manera que el otro nos muestre toda su confianza, de modo que pueda tener fe en nuestras palabras. Es necesario que tengamos tacto. Conviene que esperemos al momento adecuado para hacer amablemente la crítica, ya sea por carta o en el transcurso de una grata reunión. Es necesario que empecemos siempre mencionando las propias imperfecciones y después hagamos que el interlocutor comprenda las suyas, sin pronunciar más palabras que las necesarias. Es necesario que alabemos sus méritos, que nos esforcemos en animarlo, en preparar adecuadamente su humor. De este modo se conseguirá hacerle receptivo y ansioso de las observaciones, como lo es el sediento del agua que necesita. Es ese el momento adecuado para corregir sus errores. La crítica constructiva es delicada. Sé por experiencia que los viejos y malos hábitos no se abordan sin esfuerzo. Me parece que la actitud más auténticamente caritativa consiste, para todos los samuráis que se hallen al servicio de un daimyo, en ser benevolentes y amistosos los unos con los otros, corrigiéndose mutuamente los errores para poder servir mejor al daimyo. Al molestar voluntariamente al otro, no se hace nada constructivo. Además, ¿cómo podría ser de otra manera? Comentario. Si vas a aprender, debes enseñar. Si conseguís demasiado rápidamente la gloria, los demás se convertirán en vuestros enemigos y no seréis de ninguna utilidad. Si vais elevándoos progresivamente en el mundo, la gente será vuestra aliada y seréis felices. A la larga, tanto si habéis sido rápido o lento, desde el momento en que habéis conseguido la comprensión de los demás, ya nada os amenaza. Se dice que la suerte que nos conceden los demás es la más segura. Un triunfador es aquel al que nada le distrae, ya sea en presencia de su maestro o en público. Si se muestra negligente cuando se halla en periodo de descanso, los demás lo verán tan solo bajo esa apariencia. Comentario. Muestra siempre buena apariencia. Retirarse silenciosamente cuando el maestro habla de vosotros, ya sea en buenos o malos términos, indica perplejidad. Se ha de poder dar una respuesta apropiada y uno debe manifestarse resuelto y previsivo. Cuando se os encargue cierto cometido, la alegría o la impetuosidad que podáis sentir se reflejarán en vuestro rostro, lo cual no es conveniente. Ya sea uno de alto linaje, o a una condición humilde, rico o pobre, joven o viejo, iluminado o no, todos estamos destinados a morir. Todos sabemos que esto es inevitable, pero nos agarramos a la rama, diciéndonos que los demás morirán antes que nosotros, que seremos el último. Siempre nos parece que la muerte está lejos. ¿No es esto acaso una visión fútil y equivocada? ¿Acaso no es un sueño, una ilusión? Jamás deberíamos ver las cosas de esta forma, que nos vuelve negligentes. Se debería ser valiente y actuar prestamente, ya que, antes o después, la muerte vendrá a llamar a nuestra puerta. Comentario. Vive siempre como si hoy fuera el último día. Cuando pregunté, ¿qué es lo que nunca debe hacer un samurái al servicio de un gran jefe? ¿O daimyo? Se me respondió esto. Un samurái nunca debe beber demasiado. No ha de estar demasiado seguro de sí mismo, ni deberá dejarse llevar por la lujuria. En tiempos de dificultad, tales debilidades tienen pocas ocasiones de verse satisfechas. Así pues, sus consecuencias son limitadas. Pero cuando mejoran los tiempos, la vida se torna más fácil, y en esas condiciones esos tres defectos son susceptibles de tener consecuencias nefastas. Examinad de cerca la carrera de las personas que conocéis. Desde el momento en que empiezan a tantear el éxito, se vuelven más proclives a la autosatisfacción. Pronto se tornan arrogantes y se dejan llevar de forma inadmisible por un lujo imperdonable. Es bueno enfrentarse a las dificultades en la juventud, pues aquel que jamás ha sufrido no ha tenido ocasión de poner a prueba su carácter. Un samurái que se desanima o se abate ante la prueba carece de utilidad. A fin de cuentas, lo único importante es la decisión del momento. Un samurái está tomando una decisión tras otra, y el conjunto de todas ellas llena por entero su vida. Una vez que ha comprendido esta regla fundamental, no manifiesta impaciencia por buscar otra cosa que no sea el momento presente. Su existencia se va desenvolviendo serenamente, concentrándose en sus propias decisiones. No obstante, la gente tiene tendencia a olvidarse de esta regla de conducta, pensando que siempre existe algo más importante. Pocas son las personas que se dan cuenta plenamente de este principio. Aprender a adecuarse a las decisiones sin desviarse es algo que no puede realizarse antes de cumplir una cierta edad. Incluso si se espera conseguir la iluminación, y aunque el interesado no tenga clara conciencia de ello, su determinación siempre está presente. Si uno la lleva a cabo, no se tratará de una simple decisión, pues difícilmente se verá acongojado, ya que, de este modo, ha realizado un acto de lealtad en honor de su fe. No se pueden cambiar los tiempos. Desde el momento en que las condiciones de vida se van degradando de forma regular, está claro que se ha penetrado en la última fase del destino. Parece ser que un cierto doctor Joan afirmaba lo siguiente: en medicina se distingue a los hombres y las mujeres en virtud de los principios del yin y del yang. Por consiguiente, los tratamientos médicos son fundamentalmente diferentes. Sus pulsos son también diferentes. Sin embargo, en el transcurso de los últimos 50 años, el pulso de los hombres se ha hecho igual al de las mujeres. Desde el momento en que noté este fenómeno, me ha parecido bueno tratar las enfermedades oculares de los hombres mediante los métodos apropiados para el pulso de las mujeres. Cuando trato de aplicar a mis pacientes masculinos los cuidados adecuados a su situación, no obtengo el menor resultado. El mundo se halla, en efecto, a punto de llegar a un periodo de degeneración. Los hombres pierden su virilidad y se parecen cada vez más a las mujeres. Es una inquebrantable convicción que he adquirido en el curso de mi experiencia personal, la cual he decidido no propalar. Así que, sin olvidarme jamás de esta reflexión, cuando miro a los hombres de hoy en día me digo: vaya, vaya, he aquí un pulso femenino. Prácticamente jamás me topo con lo que yo considero un verdadero hombre. Por esta razón, es posible que en nuestros días se pueda sobresalir y acceder a una posición importante sin el menor esfuerzo. Los hombres se vuelven perezosos y débiles. La prueba es que, en contados casos, son ellos los que tienen hoy la experiencia de haber cortado la cabeza de un criminal con las manos atadas a la espalda. Cuando se les pide que sean el ayudante del que se va a suicidar ritualmente, la mayor parte piensan que es más oportuno marcharse y aluden excusas más o menos válidas. Hace tan solo 40 o 50 años, se consideraban las heridas recibidas en combate como marcas de virilidad. Un muslo sin cicatrices era signo tan notable de falta de experiencia en el combate que nadie se habría atrevido a mostrarlo, prefiriendo muchas veces infligirse una herida voluntaria. Se esperaba que los hombres tuvieran la sangre ardiente y que fueran impetuosos. Hoy en día, la vehemencia se considera inútil. Los hombres de nuestros días utilizan la impetuosidad de su lengua para escapar a sus responsabilidades y no hacer el menor esfuerzo. Quisiera que los jóvenes reflexionaran seriamente sobre tal estado de cosas. Sea cual sea la meta, nada resulta imposible cuando se está decidido. Incluso es posible remover cielo y tierra como se quiera. Pero cuando el hombre no tiene el corazón en el cuerpo, carece de determinación. Remover cielo y tierra sin esfuerzo es una simple cuestión de concentración. Es bueno desarrollar la fuerza hasta la edad de 40 años. Por el contrario, se aconseja calmarse a los 50. Cuando alguien nos dé su opinión, es necesario saberla aceptar con agradecimiento, aunque no presente ningún interés. Solo con esa disposición podrá el otro haceros ver lo que ha captado de vosotros. Es bueno dar y recibir los consejos de forma amistosa.